Un saludo a todos nuestros auditores. Estamos comenzando un capítulo más de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Como siempre, en compañía de mi hermano Andrés. ¿Cómo estás, Andrés?
Muy bien, pastor. Muy contento, ya avanzando a grandes pasos ya en este penúltimo capítulo del Evangelio de Mateo.
Así es. Bueno, saludamos también a nuestro hermano Cristian en la sala máster.
Cristian Ugalde.
Cristian Ugalde, sí es, encargado de todo lo que es la producción de nuestro programa. Bueno, el día de hoy vamos a, como decía Andrés, a entrar en prácticamente en la última etapa del Evangelio. Y hemos estado examinando todo lo que fue la crucifixión de Jesús, en fin, y estamos, bueno, en el proceso previo, por cierto, a partir del juicio, en fin, la participación de Pilato, de los fariseos, los saduceos, el pueblo, en fin, la elección de Barrabás en vez de Jesús y finalmente ya la condenación. Y ahora ya nos encontramos en nuestro Señor Jesucristo en la cruz, propiamente tal, y a punto de expirar. Y lo que vamos a ver el día de hoy está en Mateo capítulo 27, versículo 45 al 53. Y dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos, y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Bueno, aquí es un texto bastante, bastante importante, sino uno de los más importantes de esta última etapa de la muerte y resurrección de Jesús. Y sin embargo, Carlito, nosotros no vemos esto muy a menudo en las películas que tratan de retratar de alguna forma la vida de Jesús. Y es sumamente importante. Nosotros, cuando vemos la historia, nos encontramos con que aproximadamente 30.000 judíos fueron crucificados en la época de Jesús. Y sin embargo, no son recordados. Uh-huh. Mucho menos su nombre, mucho menos las cosas que hicieron. No tenemos un texto histórico de estos 30.000 judíos. Y sin embargo, de Jesús sí. Y esa es la pregunta. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué Jesús es recordado? ¿Por qué Jesús tiene discípulos? ¿Por qué 2.000 años después, gran parte de la cultura, por lo menos occidental, seguía por sus enseñanzas, seguía por los principios que aparecen en el Nuevo Testamento? Y es ese aspecto tan importante que vamos a ver hoy día en estos versículos.
Así es. Bueno, toda la importancia de Jesús es justamente lo que muchas veces la gente que rechaza a Jesús no puede evitar o no puede tapar el sol con un dedo, como se dice, porque la importancia de Jesús, y tú nombrabas recién la cultura occidental, y ciertamente la cultura occidental tenemos una influencia muy grande de lo que era la cultura judeo-cristiana, pero no nos olvidemos que la mayor influencia que tenemos la cultura occidental es la cultura griega. Por lo tanto, no es tanto por un asunto cultural meramente, sino que es por ciertamente el impacto de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús, en función de lo que es la vida de no solamente nuestra, esta parte del mundo, sino que de todo el mundo. Ahora, en Lucas 2:9 nos habla un poco acerca de quién es este Jesús o qué era lo que antecedía o precedía a Jesús. Y los ángeles nos dicen, ¿no es cierto?, que hacen una declaración muy importante. Y si podemos leer Lucas 2, 9 al 11.
Dice, y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor.
Bueno, esto que acabamos de leer, por un lado, tiene todo lo que es quién es Jesús, dice el Salvador. Un poco quería tocar eso antes del corazón del mensaje que estamos viendo, ¿no es cierto? Por el hecho de que efectivamente recordamos la muerte de Jesús, estudiamos la muerte de Jesús, se discute acerca de la muerte de Jesús, se han hecho películas, como decía Andrés, de la muerte de Jesús, de la vida de Jesús. En fin, no podemos encontrar ninguna experiencia humana en la cual no esté presente de alguna manera la persona de Jesús. Y es porque Él es el Salvador del mundo, Él es Dios. Sin embargo, aquí también vamos a ver el contraste que existe entre lo que nos entrega el versículo 46, 45, ¿no es cierto?, sí, que estamos viendo, que dice que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena.
Bueno, efectivamente, Carlito, aquí nos habla de una oscuridad absoluta, ¿eh? Esta palabra tinieblas.
Sí.
Y al parecer estaría llegando a una duración de 3 horas aproximadamente. Y lo que mucha gente a veces piensa es que esto sería un eclipse de sol.
Ajá.
Pero no tiene nada que ver con un eclipse de sol, porque fíjese usted que uno de los eclipses de sol más largo registrado en la historia es de 1955, el cual superó los 7 minutos. O sea, ese es el récord, entre comillas, por lo menos del siglo XX. Es decir, más allá de 7 minutos probablemente nunca va a haber un eclipse de sol, y aquí estamos hablando
De tres horas.
No de 7 minutos, estamos hablando de 180 minutos. Por lo tanto, no confundirse. Esto no es un eclipse de sol. Este no es un evento de las estrellas que ocurre cada cierto tiempo o algo que se puede predecir. ¿No?
Exacto. Es muy similar a lo que se habla a veces de la estrella de Belén o la estrella que guió a los sabios de Oriente, que se le trata de asociar con algún tipo de fenómeno tipo cometa, ¿no es cierto?, que coincidió con la salida, en fin, y todo esto, y no tiene nada que ver con eso. Es una, diríamos nosotros, una intervención sobrenatural de Dios sobre procesos naturales. Es decir, aquí estamos viendo una tiniebla, una oscuridad total, al mediodía, es decir, donde el sol está en su máximo brillo, ¿no es cierto?
En el cenit,
claro. Sí. Y aquí ocurre abruptamente una oscuridad que dura 3 horas, que es todo el proceso en el cual el Señor Jesucristo está sufriendo el peso del pecado en la cruz y que va a culminar con el pasaje donde dice que Él entrega su alma, su espíritu, ¿no es cierto? Y vemos efectivamente que a diferencia del anuncio del nacimiento de Jesús, que está rodeado de este brillo que los ángeles irradiaron, ¿no es cierto?
De la gloria del Señor, del resplandor que los rodeó, dice.
Exacto, eso, ¿no es cierto? Eso que vieron los pastores y que se sienten abrumados y asustados, por cierto, por el resplandor del nacimiento de Jesús, contrasta absolutamente con la oscuridad de esas 3 horas donde claramente Jesús estaba ahí cargando todo el peso del pecado, y esa oscuridad, esa tiniebla, es el contraste de la luz que es Cristo, ¿no es cierto? La tiniebla que es el pecado y donde el ser humano se ha desarrollado.
Sí, es importante entender que en estos versículos que estamos leyendo, realmente vamos a ver que aquí Dios Padre es quien va a dar testimonio de Jesús.
Uh-huh.
Dios Padre nos va a decir a nosotros qué es lo que está ocurriendo, por qué es tan importante este hombre ¿Por qué es tan importante Jesús? Y lo primero es esta oscuridad absoluta que estábamos hablando y que está asociada necesariamente en todo el Antiguo Testamento y también en varias partes del Nuevo Testamento con el juicio de Dios.
Ajá.
Con el juicio de Dios.
Sí.
Nosotros hablábamos en el caso de Lucas 23, versículo 45, dice, y el sol se oscureció, ¿cierto? La palabra utilizada ahí es eclepo, de donde viene la palabra eclipse, que quiere decir falló, eclepo, falló, el sol falló, digamos. ¿Ah? No dejó de alumbrar, como que se echó a perder, por así decirlo. Uh-huh. Entonces, en primer lugar, tener muy claro que incluso el Talmud, este texto judío de la tradición, dice que si el sol se apaga es porque Dios va a hacer un juicio debido a que se ha hecho un crimen grave. Uh-huh. Un gran crimen, dice. En Isaías 5:30 habla del juicio de los últimos tiempos, dice Isaías 5:30, y bramará sobre él en aquel día como bramido de mar. Entonces mirará hacia la tierra y he aquí tinieblas de tribulación, y en sus cielos se oscurecerá la luz.
Uh-huh. Así es, bueno, también Isaías 13:9-10 y Mateo 24:29 hablan de esa oscuridad por un juicio que viene. Joel capítulo 2, versículo 30-31 dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová.
Claro, entonces, aquí qué es lo que nos está diciendo Dios Padre. Dios Padre, con esta oscuridad que duró 3 horas, nos está diciendo, yo estoy haciendo un juicio. Uh-huh. Estamos en un periodo de juicio.
Sí, y todo ese juicio estaba recayendo sobre nuestro Salvador.
Así es.
Todo ese juicio, toda la ira de Dios estaba siendo descargada en la vida de nuestro Salvador. Y ciertamente las tinieblas cubren la tierra y el castigo, como dice Isaías, de nuestra paz fue sobre él. Y eso significa que en estas 3 horas el Señor cargó, castigó, ¿no es cierto?, el pecado que era nuestro, lo cargó en él. De manera que así pueda, una vez satisfecha su justicia, él puede imputarnos a nosotros que somos injustos su justicia, porque su justicia no fue pasada por alto, su justicia fue pagada en la cruz del Calvario.
Ahora, hay ciertas cosas que el Evangelio de Mateo no nos dice. Una de ellas la podemos encontrar en Lucas 23:34. Vamos a ver que durante estas 3 horas que va a estar Jesús, ¿cierto?, en estas 3 horas de oscuridad, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Jesús habla en 3 ocasiones.
Así es.
La primera aparece en Lucas 23:34.
Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. La primera expresión, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahí está el Señor clamando y hablando esas palabras de infinita misericordia hacia todos aquellos que en ese momento estaban castigándole, estaban burlándose injustamente. Sin embargo, lejos de encontrar condenación, las palabras de Jesús son de una infinita misericordia y de interceder por ellos, incluso pidiendo al Padre que los perdone, entendiendo que no sabían lo que estaban haciendo en realidad.
Así es. Bueno, en el programa anterior terminamos viendo ese detallito que aparecía en el libro de Hechos, donde decía que incluso muchos de los sacerdotes
creyeron
y uh-huh. se convirtieron al cristianismo. Y aquí vemos esta oración que hace Jesús, no solo por los soldados romanos, no solo por la gente que estaba pasando y burlándose,
sino por los mismos sacerdotes.
Por los mismos sacerdotes que lo habían inculpado injustamente. Uh-huh. Otra vez que Jesús vuelve a hablar, aparece en Lucas 23, nuevamente el mismo capítulo, pero versículos 39-43.
Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Claro, esa es una segunda ocasión que Jesús habla en este periodo de 3 horas. También lo estuvimos viendo la semana pasada, uh-huh. La misericordia que tenía Jesús y la certeza de decirle de que en ese mismo día iba a estar en el paraíso. Uh-huh. Y por último, en Juan capítulo 19, versículos 26 al 27. Juan capítulo 19, versículos 26 al 27.
Cuando vio a Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu.
Bueno, y entonces estas tres conversaciones, la primera es la de misericordia, la segunda es la conversación con los ladrones y la tercera es esta
palabra, esta expresión
con María, con su madre, sí. Y con Juan. Ajá. Diciéndole, esta es tu hijo, esta es tu madre.
Sí.
Por así decir, asegurándose un poco el bienestar de su madre.
Sí, bueno, eso que muchas veces en la religión católica romana lo toman como uno de los elementos para hablar de la maternidad universal de María, no es tal. Lo que está haciendo Jesús es lo que cualquier judío, ¿no es cierto?, hacía, ya sea con su esposa, con una hija o con su madre, entendiendo que en el caso de la madre, que María, ¿no es cierto?, era viuda, y uno tendría que entender muy bien lo que era el desamparo en que se encontraban las viudas en aquel tiempo. Probablemente la situación el día de hoy no ha variado mucho en ese sentido, pero existe una serie de asistencias que obviamente eran impensables en aquella época. Por lo tanto, la única oportunidad que tenía una viuda era el ser cuidada, ¿no es cierto?, alimentada por hijos, por sus hijos. Ahora Jesús está entregándole a Juan la responsabilidad de hacerse cargo de su madre, por supuesto que la Biblia no nos entrega detalles, pero sin duda alguna María y Juan se conocían y eran, no era una cosa que ahí recién la estaba conociendo. Entonces Juan la toma, como toma esa responsabilidad que Jesús le da, y de hecho la tradición nos dice que de alguna manera Juan se traslada con posterioridad a Éfeso y también lo hace con María. Es decir, él cumplió ese encargo que el Señor Jesús le hizo, ¿no es cierto?, por su madre. Entonces es una situación que tiene que ver con el sentido común de esto. ¿No es cierto? Y nada más que eso. Pero vemos que Jesús expresa misericordia. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús expresa perdón frente al ladrón arrepentido. Y también Jesús expresa el cuidado por su familia. Diríamos nosotros el cuidado social de su madre en ese momento. Entonces, él no descuidó ninguno de los flancos, por así decir, de lo que era en definitiva toda la entrega de su amor. Él no estaba maldiciendo, él no maldijo, él no prometió venganza, sino que él, aún en la condición que se encontraba con un control completo y total, ¿no es cierto?, un dominio propio, como lo hemos visto a lo largo de todo el proceso espantoso que ha vivido Jesús. Sin embargo, ahí mismo, en la cruz, está él preocupado de el futuro, por así decir de alguna manera, de su madre, que en condiciones normales, ¿no es cierto? El desamparo total le habría llevado a mendigar.
Y recordemos entonces de que esta oscuridad absolutamente sobrenatural que dure 3 horas es la primera señal que tenemos de Dios Padre de que se está llevando a cabo un juicio divino sobre Jesús. La segunda señal la vemos en el versículo 46. Mateo 27, versículos 46.
Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Ya, entonces la hora novena, Carlito, sería más o menos
las 3 de la tarde.
O sea, es cuando ya estaba próximo a terminar este periodo de oscuridad.
De oscuridad, decir, exactamente. ¿Cierto? Jesús fue crucificado más o menos a las 9 de la mañana y estuvo, ¿no es cierto?, en esa condición, o desde el mediodía en adelante, cuando empieza ahí el juicio, claro, del que estamos hablando, ¿no es cierto?, esos 3 horas de juicio, es cuando empieza el mediodía y termina cerca de las 3 de la tarde esta oscuridad.
Correcto. Entonces, aquí Jesús dice esas palabras, Elí, que es una palabra en hebreo, que se refiere a Dios, al nombre de Dios, uh-huh, y en el caso de Marcos usa la palabra Eloi, que es en arameo.
Elohim, sí.
Elohim. Sí. Entonces, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Igual es muy importante acá recordar de que en aquella época los judíos no tenían, por así decir, la Torá o el Pentateuco con nombres, con números, o sea, con números y de capítulos y de versículos, sino claro, que en realidad era un texto que sí, tenía algunas separaciones de los nombres de los libros, pero no mayor separación, digamos. Mm. En el caso del cristianismo se dice que recién siglos después, en el año 1553, con lo que se conoce como la Biblia de Ginebra, recién tenemos la división de capítulos y versículos que usamos hoy en día.
Mm-hmm. Sí.
Por lo tanto, la gente se memorizaba los textos bíblicos a partir de la primera oración. Uh-huh. Entonces, no sé, en el caso del Salmo 23...
Jehová es mi pastor.
Jehová es mi pastor. Entonces la gente diría, saca el rollo, Jehová es mi pastor. Uh-huh. Y sacarían lo que nosotros conocemos como el Salmo 23. En este caso, Jesús está citando el Salmo 22. 22. Así comienza el Salmo 22, que todo el capítulo anterior lo anduvimos citando porque realmente aparece la descrita la crucifixión de Jesús con mucho detalle.
Entonces, el detalle de las palabras que él dice, cada una de las expresiones que están ahí dichas por Jesús están anticipadas con siglos en el Salmo 22.
Y estas palabras, ¿por qué me has desamparado?, también es otra señal, digamos, clara
del juicio.
Del juicio de que Dios se ha separado, ha desamparado a Jesús, a su Hijo. Dios, uh-huh, Padre se ha separado de Dios Hijo.
Sí, algo que sin duda no había ocurrido en ninguna, nunca en toda la eternidad había ocurrido la separación del Padre y el Hijo, y en ese momento se produce, ¿no es cierto?, previo a expira. Y ese es el grito de desesperación de Jesús, ¿no es cierto? Elí, Elí, lama sabactami, o Elohim, Elohim, que es Dios, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, debe haber sido un grito desgarrador, sin embargo, vemos cómo se comporta la gente, realmente es como bien, bien terrible, ¿no es cierto? Porque dice, algunos de los que estaban allí en el versículo 47 decían al oírle, a Elías llama este. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, que incluso, no me recuerdo cuál de los evangelios es, pero le dicen que déjenlo ahí porque a ver si se aparece Elías y lo baja. O sea, todavía estaban con la idea, ¿no es cierto?
Sí, dos versículos más adelante, de hecho. Pero efectivamente, como dices tú, Carlito, a pesar de que ellos seguramente conocían este texto, trataban de burlarse de Jesús una y otra y otra vez,
digamos, sí, ¿eh?
Sí. Ahora, Dios no tiene comunión con el pecado. Lo que nosotros podemos leer en Habacuc 1.13, ¿cierto? Dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no tiene comunión con el pecado. Uh-huh. Por eso se separó de Jesucristo.
Y eso nos lleva al hecho de que si Dios se separó de su Hijo cuando éste estaba cargando el pecado del mundo, nosotros que somos pecadores, no es imposible que tengamos comunión con Dios a menos que en Cristo nosotros nos volvamos al Padre.
Así volvamos es. Al Padre. Aunque hayamos hecho un pecado mínimo.
Mínimo,
¿cierto? Sí. Santiago capítulo 2 creo que dice que el que rompe la ley, aunque sea en un punto, es culpable de toda la ley.
Sí. Así de drástico es, así de completo es.
Así que si usted mintió una vez o robó una goma de borrar, usted es culpable de toda la ley.
Exacto, y Dios robó todo.
Y Dios no puede tener comunión con usted.
Así es.
Y eso es terrible, Carlito.
Sí, eso es lo que cuesta que la gente... Bueno, por eso es que la convicción de pecado es la primera obra del Espíritu Santo en nosotros. Porque cuando hablamos de pecado, nosotros principalmente nos estamos enfocando en un aspecto cualitativo o cuantitativo, pero lo que está diciendo el Señor es que nosotros somos pecadores y que pecamos porque somos pecadores y no somos pecadores porque pecamos, sino que nuestra condición nos va a llevar a que todo lo que hagamos esté en contra de la voluntad de Dios. Y yo sé que para las personas esto resulta muy difícil, porque y no solamente difícil, sino que imposible. Por eso es que el único que puede convencernos de esta condición y al convencernos de esta condición nos impulsa a abrazar a Jesús y a buscarle con desesperación es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21, es muy importante.
Al que no.
Así es. Segunda de Corintios 5, 21.
Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está un resumen del Evangelio.
Claro, no es que Jesús haya pecado.
No.
Jamás pecó Jesús.
No.
Pero él fue hecho pecado, fue transformado en pecado. Sí. Todos los pecados de la humanidad fueron colocados sobre sus espaldas. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos.
Por muchos, así es. Esto es importantísimo porque Jesús nunca pecó, pero sin embargo cargó con todo el pecado pasado, presente y futuro de aquellos que serían sus hijos. Así es que sus hermanos, él no conoció nunca pecado. Y esto pareciera una contradicción o algo imposible, porque es el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Es decir, hay personas que han interpretado, incluso pseudo pastores, que han interpretado el hecho de que Jesús se hizo el pecador. No, él fue hecho pecado, es decir, fue el objeto, como el cordero que era inocente, así ¿no es cierto? Y era degollado, sin mancha.
Sin ninguna imperfección. Claro. Tenía que ser sacrificado.
Es el instrumento de juicio, ¿no es cierto? Pero para poder ser efectivo tenía que ser inocente. Y Jesús en este sentido, y no, perdón, el versero en ese sentido, pero Jesús en todo el sentido de la palabra, no conoció pecado, pero por nosotros fue castigado, ¿no es cierto? Y como dice Isaías también, fue completamente desfigurado por causa de nuestro pecado, no su pecado.
Veamos el versículo 47.
Algunos de los que estaban allí decían al oírle, a Elías llama a este. Bueno, aquí estamos viendo cómo la multitud, hablábamos recién, ¿no es cierto?, de la total insensibilidad de la gente y el deseo de sangre que había en ellos y la maldad también en toda su expresión, que creen o escuchan mal, ¿no es cierto?, y piensan que Jesús está llamando al profeta Elías, que para ellos era muy importante, y además de eso, ellos leían en el Antiguo Testamento que Elías volvería.
Claro.
Entonces aquí están pensando que quizás es el momento en que Elías va a volver y va a bajar al Mesías, claro, y todo esto, ¿no es cierto?
Sí, pero uno al ver los otros versículos, Carlito, le queda claro que ellos estaban, no es que estuviesen realmente interpretando que va a venir Elías y se acordaron de lo que aparece en el libro de Malaquías, sino que, mira, leamos el 48 y el 49.
Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle.
Claro. Ahí vemos, ¿cierto?, este sarcasmo, ¿cierto?, que estaban diciéndole a Jesús. Por lo tanto, no es que ellos estén pensando literalmente en el profeta Malaquías, en las cosas que se iba a cumplir, que tenía que venir Elías antes del Cristo, ¿cierto?, antes del Mesías, sino que realmente ellos estaban siendo absolutamente sarcásticos.
Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y regresamos. Bien, estamos de regreso después de nuestra pausa musical y estábamos analizando estos pasajes aquí en el versículo 48-49 y nos quedamos con el 49, donde, tal como dice Andrés, a pesar de que en ellos existía el conocimiento de este retorno en algún momento de la historia de Israel de Elías, retorno que hoy día nosotros sabemos ocurrirá al tiempo de la tribulación. Juan, varias décadas después, escribiría el libro del Apocalipsis, inspirado por el Espíritu Santo, y ahí nos entregaría la información de estos dos testigos que aparecerán en la ciudad de Jerusalén a predicar el Evangelio a los judíos y principalmente a los judíos ortodoxos, que van a estar empoderados en aquel tiempo, ¿no es cierto?, de la reconstrucción del tercer templo.
Sí, otro detallito que quería mencionar es que en el versículo 48, cuando se le entrega este oxos, que es la palabra original en el griego,
vinagre,
es un tipo de vinagre o de vino amargo que está muy diluido y que ocupaban los trabajadores incluso para refrescarse, así que no podía tener mucho alcohol. Dice ahí que lo colocó en una caña, y esa palabra caña normalmente se suele utilizar para una varilla que medía más o menos unos 50 centímetros, no mucho más, por lo cual nosotros podemos asumir de que la cruz de Cristo no era muy alta. Y es probable, y eso también da a entender y explica por qué tenían que estar los guardias, estos cuatro soldados, entre comillas, protegiendo a Jesús, porque en el fondo podía llegar cualquier persona y herirlo, por así decirlo. Le podían tirar piedras, no sé, pero estaba muy expuesto, por así decirlo. No hay que imaginarse una cruz muy alta si una persona estirando su mano con una varilla de 40, 50 centímetros le puede mojar los labios a Jesús.
Sí, y además que recuerden que estas cruces eran colocadas sobre agujeros previamente hechos, ¿no es cierto?, que consumirían a lo menos unos 50 centímetros del travesaño principal. Claro.
Yeah. Y la idea, la doctrina que de donde partió el tema de la crucifixión era que tuviera que estar levantado de la tierra, nada más.
Exactamente.
¿Cierto? Para no maldecir la tierra, entre comillas. Entonces, estando un poco sobre la tierra,
sí,
ya
algunos bastaba. Sí, eso es bien importante, ¿eh? Porque nosotros estamos, recuerden, muy influidos por Hollywood en cuanto a las y lo que hace, ve muchas veces que lo que hace el soldado romano en las películas es clavar la esponja con una lanza, que ya estamos hablando de un elemento de por lo menos 2 metros.
Claro. No, aquí aparece que una es caña. Una caña, que era muy, muy pequeñito. Versículo 50.
Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu.
Sí. Hay un detalle aquí, y tú también lo leíste recién, Carlito, en el Evangelio de Juan. La palabra que se utiliza ahí para entregar el Espíritu, que aparece en ambos Evangelios, es sumamente importante, porque lo que están diciendo ambos Evangelios no es que Jesús haya muerto. Aquí no se le quitó la vida a Jesús.
Él la entregó.
Aquí Jesús entregó su espíritu. Sí. Jesús entregó su vida. Y es muy importante. Este no es un predicador, no es un sabio que producto de la política del momento, sufrió los embates de las peleas religiosas, políticas, y murió, y se le mató, se le quitó la vida. No, Él entregó su vida, Él entregó su espíritu. El hecho de que haya hecho ese clamado, dice, a gran voz, también nos dice de que Él tampoco estaba, por así decir, en su último respiro. No, Jesús no tuvo una muerte que muchas veces se ven en personas que están enfermas, que de a poquitito van perdiendo la fuerza, te fijas tú, y que finalmente ya como que mueren, dejan de respirar así, ¿no? Uh-huh. Ni se nota cuando mueren. No, aquí Jesús estaba dejando claro de que Él tenía energía. Uh-huh. Vimos nosotros que Él llamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después habló con los ladrones, después también habló con Jesús, con Juan, con María, ¿cierto? Jesús clama, grita.
De hecho, habló mucho más en la cruz que en todo el proceso del juicio y todo lo demás.
Él tenía fuerza, él no es que estaba moribundo, no, Él entregó su espíritu. ¿Ya?
Sí, y eso, bueno, Juan mismo relata después en su evangelio, en el capítulo 10, el versículo 17 y 18, dice: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces ahí deja absolutamente en claro lo que está relatando Andrés, ¿no es cierto? De que Jesús no fue asesinado, Jesús entregó su vida por él. Quisieron asesinarlo, pero si Jesús hubiese querido vivir aún después de todo lo que le ocurrió, ciertamente, siendo Dios, podría haberlo hecho. Sin embargo, Él llega a un momento en que entrega su vida. Nadie se la quitó, sino que Él mismo la ofrendó, la entregó. ¿No es cierto? Dice: Tengo poder para... Fíjese, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Qué maravillosa palabra, porque nos está hablando de lo que ocurriría 3 noches después.
Y no solo eso, Carlito, sino que esto nos confronta a nosotros, porque tenemos que aceptar a este Jesús. Mucha gente habla y dice conocer a Jesús, dice: Yo vivo con Jesús, tengo a Jesús en mi vida, y no conocen estos versículos. Jesús es radical. Uh-huh. O sea, ¿qué hombre sabio, qué maestro va a decir: Nadie me quita la vida, yo de mí mismo la pongo, tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar? ¿Quién va a decir eso? O sea, no, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios, y Él se declara Dios, que tiene esos poderes, digamos.
Así es.
¿Ah? Y aquí vemos que Él cumplió.
Así es.
Eso.
Sí, bueno, es sobrecogedor todo esto realmente, porque no sé cuántas veces quizás lo hemos leído, pero nunca deja de ser increíble el control que tiene Dios, el nuestro Señor Jesucristo, en todo el proceso, incluido acá en que Él ya entrega su espíritu. Vale decir que el tiempo de esas 3 horas en las cuales Él ocurrió el juicio del pecado del mundo en la persona de Jesucristo como el Cordero Perfecto, el Cordero no que colocaba el hombre, sino que el Cordero que colocó Dios, su propio Hijo.
Versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron.
Bueno, estamos en el versículo 51 y hay una expresión que dice: y he aquí. Es una expresión netamente de asombro. Dios nos dice algo acá, ¿no es cierto? Y lo que va a decir: el velo del Naos, o lugar santísimo, velo que separaba el lugar santo del santísimo, donde simbólicamente se encontraba Dios, ¿cierto?, en aquel lugar. Ahora yo me voy a detener un poquito ahí, porque en este templo de Herodes está muy claro que Jesús seguía la ley, pero también la tradición, la buena tradición la seguía Jesús, y eso era la existencia de un lugar santo, un lugar santísimo, es decir, el esquema del templo estaba conservado como fue el tiempo del templo de Salomón y como fue anteriormente el tabernáculo en el desierto. Pero la presencia de Dios en ese momento ya no estaba ahí en el lugar santísimo, ya, y eso es una cosa que se ha discutido durante mucho tiempo. En primer lugar, porque ese templo fue construido por Herodes, ¿no es cierto? Uh-huh. Y finalmente la corrupción de todo el sacerdocio y esos 400 años de silencio fueron justamente los 400, o sea, comenzaron con el abandono, por así decir, de Dios de su pueblo.
Claro. Ese, el Naos, que es como el lugar físico que tenía el lugar santo y el santísimo, que es donde mismo vimos nosotros que el apóstol falso, el Judas Iscariote, lanzó las monedas de plata, ¿cierto?
Exactamente.
El mismo lugar, el Naos. Ahí, detrás de ese velo, se hallaba el arca del pacto.
Pero no era el arca original.
No, pues es que por eso es lo que estás diciendo, claro, tú. Sí. El arca original se supone que fue... algo pasó que desapareció incluso cuando ya fue invadido...
Por los babilonios invadieron, Nabucodonosor invade Jerusalén. Una de las cosas que buscó es el arca, no la encontró. Hay una serie de teorías al respecto. El tema es que al parecer Jeremías en alguna parte la escondió.
Claro, pero, no aparece, pero porque no aparece en el detalle, porque hay un detalle ahí de todas las cosas que se llevaron de Jerusalén a Babilonia, uh-huh. ¿cierto? Los vasos de que se usaban durante toda la ceremonia, todo el detalle, digamos, es increíble, es como en la oficina.
Un inventario.
Exactamente, es un inventario de todas las cosas que se llevaron de Jerusalén a Babilonia, pero no aparece ahí el Arca del Pacto, así que ya no estaba. Y lo que estamos hablando nosotros es acá, el año 33 más o menos después de Cristo, ya no existía el arca del pacto, y si había una, no era la original. Exacto. No contenía los 10 mandamientos, no contenía la vara de Leví, no contenía el maná que habían guardado ahí para la posteridad, por lo tanto no era lo que era originalmente, digamos.
Exacto. Sin embargo, era un símbolo.
Era un símbolo, y es interesantísimo que ese velo, lo que dice ahí, se rasgó en dos de arriba a abajo, porque ese velo era gigantesco, según el famoso historiador Flavio Josefo. Ese velo era pero gruesísimo, tenía una altura pero muy grande, o sea, es imposible que algo de ese grosor se rasgara, y aquí lo que nos está diciendo es que el dedo de Dios rasgó ese velo de arriba abajo nuevamente para darnos un mensaje.
Sí.
Y ese mensaje es que ahora, con la muerte del sacrificio perfecto, no con los millones de corderos, cabros,
toros,
vacas, toros, palomas que se sacrificaron, no, con el sacrificio único y verdadero de Jesucristo, ahora el ser humano puede entrar libremente al lugar santo.
Confiadamente.
Puede entrar y tener comunión con Dios. Eso aparece en Hebreos
4:16. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Así es.
Entonces, corramos a la presencia de Dios. Ese velo rasgado fue el fin del periodo o de la época del templo. Fue el fin de los sacrificios, el fin del sacerdocio, el fin de todo el sistema judaico instaurado por Moisés o desde Moisés. Y para confirmarlo, Dios permitió que los romanos, incluso en el año 70 después de Cristo, profanaron y destruyeron completamente Jerusalén y su templo. El velo rasgado fue el fin del pacto anterior y ahora se inicia en Cristo, en su muerte, en su resurrección, el nuevo pacto.
El nuevo pacto. Bueno, la palabra testamento quiere decir pacto. Y es por eso que nosotros tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, y está separado por este velo que se rasgó.
Así es.
Que dice, ya, este pacto terminó, comenzamos uno nuevo.
Así es. Es interesante que cuando Jesús vino, la religión judaica era una religión muerta. Jesús no vino en la época de la religión judaica, de la relación de Dios con su pueblo Israel. Jesús vino y era el Mesías tan esperado durante esos 400 años. Él vino a su pueblo, a lo suyo vino, dice el Evangelio de Juan, y era el instante quizás de que la nación de Israel, al reconocer a su Mesías, recuperara esa relación perdida con Dios, pero no solamente no la recuperó, sino que rechazó al Mesías, y con eso finalmente se produce el hecho de que la nación de Israel como nación, ¿no es cierto?, tiene su relación rota con Dios. Tiene Gracias. Su relación rota con Dios. La promesa es que no va a ser para siempre, ¿no es cierto? Dios dice en Romanos que no ha sido endurecido para siempre. Un día va a volver, pero hoy no lo es, al punto que tenemos a todo el mundo rabínico en Israel empeñado, y no solamente rabínico, sino que el mundo político e incluso secular, absolutamente empeñados en la construcción de su tercer templo. Y ese templo va a estar tan abandonado de Dios como lo estuvo el templo de Herodes.
Así es. Versículos 52 y 53 dice: Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bueno, es importante mencionar que aquí hay un problema de puntuación. En el original debiéramos leer el versículo 52 hasta que dice: y saliendo de los sepulcros. Uh-huh. Punto. Y después viene otra oración.
Sí.
Pero habla de estos santos, santos de Dios, santos del Antiguo Testamento, hijos de Dios, pero que obviamente no tenían acceso al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aún no había llegado el Cordero verdadero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí. Una vez que Dios llegó y se hizo hombre, vivió y murió en la cruz, el único ser humano sin pecado, uh-huh, ahí recién estos santos de Dios pudieron padecer esta resurrección que aparece acá, ¿cierto?
Sí, bueno, este es un por supuesto, es un pasaje siempre controversial, que no de alguna manera existen posiciones y todo, pero acá uno tiene que ser todo lo literal que pudiéramos ser en relación a que lo mismo que la resurrección de Lázaro es una muestra del poder de Dios, ¿no es cierto? Y vemos claramente cómo Jesús, exprofeso, retrasa su llegada a Betania y con el propósito de mostrar el poder de Dios en la resurrección de Lázaro. Una resurrección en el cuerpo físico mortal, Lázaro después vuelve a morir, pero es una señal del poder de Dios sobre la muerte. Ahora, cuando ocurre esto, estamos viendo una situación exactamente igual. Esta es una primicia, es como un anticipo, es como una señal del poder de la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, perdonando el pecado de la humanidad, salva, ¿no es cierto?, los hijos de Dios. Y aquí hay una muestra de esto. Dice que se abrieron, no todos, sino que muchos, de estos sepulcros y salieron, obviamente no todos, pero algunos de los santos, y después salieron de los sepulcros. Entonces, claro, es una muestra del poder de Dios. No hay otra lectura en relación a eso, ni claro, buscar una segunda lectura más allá del hecho de que es una señal de.
Y la segunda parte del versículo 53 dice: y después de la resurrección de él, o sea, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos.
Eso.
O sea, uno cuando lee esto, Carlito, uno entiende por qué con la primera predicación de Pedro se convirtieron 3.000, sí, después otros miles, después 5.000. O sea, y después la misma escritura nos dice que Jerusalén está lleno de cristianos. O sea, por eso la conversión masiva también. O sea, yo me pongo en el caso de los saduceos que decían que no había resurrección.
Claro.
Y aquí se le presenta
persona. ¿Ah?
Persona, sí. Oye, adivina quién nos está esperando en la casa. ¿Ah? Sí.
Exacto. Y eso es maravilloso porque además de esto, ¿no es cierto?, nos da a entender el hecho de que no salieron, resucitaron, se dieron una vuelta y se volvieron al sepulcro. No, sino que siguieron viviendo.
Siguieron viviendo y probablemente, como dice ahí, aparecieron a muchos. Es decir, se aparecieron tal cual como Jesús apareció después en un cuerpo glorificado. Ellos también, probablemente, también tenían un cuerpo glorificado porque dice que aparecieron. Entonces, claro, salieron del sepulcro con cuerpo glorificado y después de que Jesús se presentó resucitado, ellos empezaron a volver a la ciudad. Y obviamente eso es testimonio de que la resurrección de los santos, que es algo que aparece en todo el Antiguo Testamento, es verdadero, es verdadero.
Así es. Bueno, vamos a ir a nuestra última pausa musical y regresamos ya para la despedida. Bien, estamos de vuelta ya para despedirnos. Ha sido un programa, como siempre, de mucha bendición. Y el animarles a participar de este estudio, a visitarnos también a nuestra iglesia, que no siempre hacemos la invitación, pero queremos recordarle que estamos ubicados en Francisco Aristía 2806, en la colina San Joaquín, y tenemos servicio dominical a las 11:30 de la mañana y a las 19 horas. Bueno, nos despedimos, que el Señor le bendiga.
Muchas bendiciones.